Bienvenidos a Regata y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Bueno, pues aquí estamos una semana más para repasar el mejor fútbol internacional. Tengo aquí acompañándome esta semana, como todas las semanas, a José Javier Murcia.
Buenos días, Rafa.
Jorge Amorós.
Muy buenas.
Pablo Correas.
Muy buenos días.
Y aquí servidor Rafa López, para analizar una semana bastante interesante, sobre todo con esos cuartos de final de la Champions League, con esos cuartos de final de la Europa League, la jornada en la Premier League, sobre todo con ese Liverpool-Manchester City que ahora analizaremos en detalle, y también comentaremos las semifinales que ya se han sorteado de Champions y de Europa League, que con los encuentros que se van a disputar a partir de la semana que viene. Y sobre todo, pues vamos a empezar con esa Premier League, en homenaje a los 96 fallecidos en la tragedia de Hillsborough en 1989, un 15 de abril. Hoy se cumplen exactamente 25 años de esa tragedia, y el programa de hoy de Regata y Finta va dedicado también a esos 96 fallecidos. Y bueno, al final tenemos una pequeña sorpresita preparada. Jorge Amorós, esta jornada de homenaje en Premier League también se disputó con dos partidos, las semifinales de la FA Cup, Arsenal-Wigan y Hull City-Sheffield United. La final será Arsenal-Hull City.
Pues sí, saltaba la sorpresa en el descanso del partido entre Hull City y Sheffield, porque en el descanso del partido va ganando el Sheffield por 1-2. Todos vaticinaban que el Sheffield sería el finalista, que podía disputar Europa League porque el Arsenal jugaba Champions League y la plaza sería para él. Pero bueno, se dio la vuelta al partido, 5-3 final para el Hull City, y la máxima categoría y la buena plantilla que también tiene el Hull City, pues quedó vencedora de esta eliminatoria.
Sheffield United es un equipo de tercera división inglesa.
No confundir tampoco con el que nos gusta tanto a nosotros.
Cuando celebramos el programa los miércoles, decíamos el miércoles como el Sheffield, pero no es este Sheffield. Este Sheffield es el primer club de la historia del fútbol. Es el primer club de fútbol asociado, allá por 1865 se fundó. El Hull City, con un gran Tom Huddleston, ex del Tottenham, y que se postula también como posible candidato a jugar el Mundial con Inglaterra, puesto que está haciendo una gran temporada, está siendo el mejor jugador de este Hull City, y que marcó un golazo en esa remontada en la segunda parte de los Tigers.
Gol que contribuyó a esa participación en la final, que será contra el Arsenal, como tú has dicho. Más sufrida esa eliminatoria, empate 1 entre Wigan y Arsenal, y la tanda de penaltis que tuvo que decidir el vencedor. Menos mal, porque la verdad que la imagen que está dando el equipo de Wenger en estos últimos meses de competición, ya fuera de puestos de Champions League, aunque ya ha dicho que puede disputar Champions League, fuera de esos puestos de Champions League, que ya está el Everton cuarto clasificado, tendrá que espabilar también Wenger y los suyos para poder conseguir un puesto de Champions.
Muy, muy mala la actitud del Arsenal y el juego del Arsenal, que ha pasado de jugar como la noche y el día, un cambio como la noche y el día a lo largo de la temporada. Y
típico también en el Arsenal, sí, porque sí, estas sí últimas temporadas ha tenido sus mejores versiones, pero también sus peores, un equipo muy irregular.
Muy, muy irregular. Y bueno, vamos al partido de la jornada, que eclipsó bastante, yo creo, las semifinales de FA Cup que se disputaron en Wembley. El Liverpool-Manchester City, un auténtico partidazo,
una
épico.
Final.
Una final, fue una final total, porque además hubo una parte para cada equipo, y que al final resolvió Felipe Coutinho a 12 minutos del final con un disparo desde la frontal. Ese 2-0 que remontó el Manchester City en la segunda mitad, con un gran Silva.
Para mí lo justo hubiera sido un empate, la verdad. Analizando, como tú has dicho, una parte para cada equipo, quizás la verdad que la primera parte del Liverpool fue mejor que la del City, arrasando, presionando con una gran intensidad. Una final, como hemos dicho, porque se disputaban que cada uno dependiera de sí mismo para llevarse esta Premier League. Ahora está en manos del Liverpool, que depende de sí mismo. Quedan 4 partidos.
Uno de ellos contra el Chelsea, que está a 2 puntos.
Y la liga se pone al rojo vivo, porque aunque el Manchester City esté con 2 partidos menos, de ganarlos se colocaría segundo con 76 y tercero sería el Chelsea con 75. Así que la Premier League, como tú has dicho, está al rojo vivo. Quedan grandes partidos, y la imagen con la que me quedo yo en el partido es la de Steven Gerrard al finalizar. Muy emocionado, porque nunca ha conseguido una Premier League. Está a 4 partidos de conseguirlo, y la verdad que un jugadorazo como él y un capitán, un emblema para el Liverpool, se merece un título de liga.
Sí, porque sería bastante Bastante curioso que un jugador de la talla de Steven Gerrard, que por cierto yo creo que está al mejor nivel de su carrera, hay que analizarlo. Hemos visto muchísimos momentos importantísimos de forma de Steven Gerrard, pero yo creo que es más determinante en el juego del Liverpool ahora, puesto que antes era más llegador, era
junto con la
goleador.
Temporada de la Champions League de Rafa Benítez, que también estuvo muy bien. La verdad que está siendo clave, y también están siendo clave, como no, el Luis Suárez, los hombres de ataque, Coutinho, Sterling, Sterling.
Sterling, sobre todo, Jorge, perdona que te interrumpa, porque me gustaría destacar el partido que hace Sterling en tres cuartos de campo, en media punta. Hace un partido apoteósico, sobre todo esos primeros 45 minutos, ya que los dos goles vienen de sus botas.
Y con un gran gol, un jugador tan joven, tan poquita experiencia como tiene en un gran equipo, la sangre fría que tiene para pararse delante de Hart, recortarle, llevársela al otro lado, definir de una forma maravillosa, pero bueno, es trabajo del equipo, ha sido para mí el más regular esta temporada del Liverpool, y veremos a ver lo que pasa en estos cuatro partidos, porque cuando está todo en juego, los equipos también son una caja de sorpresas.
Joseja.
Y yo creo que habéis olvidado mencionar el nombre del partido, que fue Kompany, que con sus errores cedió en bandeja el gol de la victoria, y yo creo que fue el gran culpable de esta derrota del City.
Una vez más también nos tenemos que acordar de los defensores de Pellegrini, que no están rindiendo al nivel de lo esperado esta temporada. Kompany sí es cierto que está muy por encima de Michelis, pero también en momentos claves ha pecado un poquito, y lo de Michelis es conocido, y tampoco nos sorprende mucho, porque es un central que tampoco, a la edad que ya tiene y el fútbol que tiene en sus botas, pues no nos sorprende, porque en Málaga también tuvo alguna que otra actuación un poquito sospechosa, pero bueno, el City que tendrá que ganar sus dos partidos, esperar que pinche el Liverpool para conseguir por lo menos el título de Premier League.
Pero algo le verá Pellegrini a De Michelis cuando, con todo el dinero que tiene el City, se lo trajo del Málaga pudiendo fichar otro central.
Y Nastasic, que era el titular, está lesionado. A pesar de su juventud, de tener 21 años, pero Nastasic era el central titular junto a Vincent Kompany.
Bueno, pero también está la opción de Lescott.
Ya, pero Lescott sí que estamos hablando de lo mismo, que está siendo un central también bastante irregular en ese sentido. O sea que no, yo creo que no cambiaría demasiado de Michelis con respecto a Lescott. Vamos a dejar ya el City, vamos a comentar el Liverpool City, vamos a comentar rápidamente la victoria del Chelsea. Otro gol de Dembaba, que da 3 puntos a Mourinho, ya clasificó para las semifinales al Chelsea en esos cuartos contra el Paris Saint-Germain.
Mermado también el Swansea en el minuto 16, Chico, el central español expulsado por doble tarjeta amarilla. 2 minutos después de sacar la primera tarjeta amarilla, comete una falta clara. Derriba a Zancadilla al atacante del Chelsea. Bueno, otra vez de Mbappé, como tú has dicho, le da 3 puntos a Mourinho para seguir peleando por esa Premier League. Destacar también el empate entre el West Brom y el Tottenham. El equipo de Pepe Mel, que se las deseaba bastante felices cuando en el minuto 31 iba ganando 3-0. Y el Tottenham consiguió remontar el partido. En el minuto 90 Eriksen ponía el 3-3 en el marcador. Y 2 puntos muy importantes que se le escapan también a Pepe Mel para colocarse en una zona un poquito más cómoda y no haber peligrado su puesto en Premier League.
Va a sufrir hasta el final el equipo de Pepe Mel. La clasificación es la siguiente: en Inglaterra, Liverpool líder 77, segundo Chelsea 75, tercero Manchester City 70 con 2 partidos menos, cuarto Everton, se cuela por fin en Champions League tras ganar ese partido pendiente, con 66 puntos. Abajo, Fulham, que tras su victoria adelanta algunas posiciones, se coloca al borde del descenso con 30 puntos, penúltimo Cardiff City con 29 y Sunderland colista con 25, los de Poyet casi desahuciados, a pesar de que tienen todavía 2 partidos pendientes. Nos vamos a la Bundesliga. Bueno, pues José, ¿qué ha pasado esta semana en la Bundesliga? El partido destacado es, a pesar de que no se jugaba nada, la goleada del Dortmund al Bayern de Múnich.
Sí, la verdad es que sorpresa, Pep salió con todo, solo reservó a Müller, a Boateng, y bueno, Klopp le dio una lección táctica, la verdad. Salió arriba a presionar, no fue una presión excesivamente alocada. Se puede decir que no le quitó el balón, porque el Dortmund venció por 3-0, pero el Bayern tuvo la posesión del 72%, muy habitual esto de Pep, pero ya se ha demostrado en muchas ocasiones que la posesión no da la victoria. Marcaron en Kitaria Marco Reus y Hoffman. Y bueno, parece que el Borussia ha despertado, le apretó al final un poco al Madrid, ahora le gana al Bayern, pero no sirve de nada estos resultados ya. Está todo decidido.
Digamos que las piezas que le faltaban las ha ajustado tarde. Ha llegado Milos Jojic un poquito tarde. En Kitarian ha cogido el tono de forma óptimo al final de temporada, cuando ya prácticamente no se juega nada. Royce, al igual que Royce, que ha estado un poquito irregular el resto de la temporada y ahora está a gran nivel. Los centrales, la baja de Hummels por fin parece que deja los problemas con las lesiones. Se cubre bien más o menos la baja de Subotic con Sócrates y con Friedrich. Pero bueno, al fin y al cabo, pues le queda al Dortmund un poco más que la copa que juega esta noche en las semifinales contra el Wolfsburgo, mañana el Bayern de Múnich contra el Kaiserslautern, y veremos a ver si el Dortmund puede por lo menos conquistar ese título, José.
Sí, también hubo un susto, fue el portero del Bayern, Neuer, que salió lesionado, pero ha dicho que para ese partido de copa estará listo.
Jugará un juvenil, que por cierto, habría que ver al juvenil porque es un armario.
Sí, bueno, y luego... Hablamos del siguiente partido, que es el Leverkusen 2, Hertha 1. Se cumplió eso de entrenador nuevo, victoria segura. El Leverkusen que, bueno, recupera el cuarto puesto con los goles de Kislin y Brent. Y, bueno, parece que han despertado un poco y que van a seguir luchando por la Champions.
Pero está ahí el Wolfsburgo, que está acabando la temporada a gran nivel. Goleó 4-1 al Nuremberg.
Sí, así es. Hizo un gran partido. La verdad es que superioridad del Wolfsburgo de principio a fin. Parece que al final esos fichajes de invierno, ese equipo ha acabado de cohesionarse y de empezar a funcionar. Y bueno, el Wolfsburgo, que ya es quinto, está a solo un punto de la Champions y parece que hasta el final de liga va a dar guerra.
El Gladbach fue el que pinchó esta semana, ya que empató a uno, si no me equivoco.
Sí, empató a uno frente al Stuttgart.
Es que estaba aquí mirando los resultados, pero no veía a Mönchengladbach.
Sí, empató uno frente al Stuttgart. La verdad es que has dicho que pincharon, no fue un pinchazo del todo porque estuvieron a punto de perder. Hizo Juan Arango el empate en el minuto 89 y bueno, están sextos, pero siguen a 2 puntos de la Champions y esa guerra por el cuarto lugar que sigue abierta entre Leverkusen, Wolfsburgo, Mönchengladbach, ya veremos al final quién la consigue.
Certifica la tercera plaza el Schalke, aunque bueno, todavía tiene sueño de poder conseguir el subcampeonato.
Sí, el Schalke venció 2-0 frente al Eintracht con goles de Meyer y Farfán. Son terceros, están a 3 puntos del Dortmund y la Champions está ya casi asegurada porque llevan 8 puntos de ventaja al Wolfsburgo y se puede decir que van a terminar más tranquilos la temporada.
En el descenso, el Hamburgo perdió, llevaba una buena racha de 2 victorias seguidas, pero bueno, sigue ahí en el alambre en esa plaza de promoción de descenso. Perdió 2-1 fuera de casa, en campo del Hannover 96. Otra vez volvió a marcar Çalhanoğlu, el joven jugador del que hablamos la semana pasada. Y bueno, el Stuttgart ya hemos dicho que empató contra el Borussia Mönchengladbach y que sigue manteniendo la diferencia con respecto al Hamburgo. El Nuremberg ya hemos dicho que perdió contra Wolfsburgo y sigue abajo, y el Eintracht de Braunschweig continúa con 25 puntos colista, aunque perdió otra vez 2-0 contra el Friburgo. Hay 4 equipos en 3 puntos y una plaza de permanencia, otra de promoción y 2 de descenso directo. No vamos a comentar la clasificación, que ya está bastante dicha. José, ¿alguna noticia más de la Bundesliga?
Sí, decir que acaba la temporada, empiezan a moverse los fichajes. Y decir que Sebastián Rode, del Eintracht de Frankfurt, llegará libre al Bayern de Múnich para la próxima temporada. Ya veremos si tiene minutos y puede jugar. Lo va a tener bastante difícil, pero es un nuevo fichaje que se ha anunciado.
Y Ramos, el delantero del Hertha de Berlín, 16 goles esta temporada, ha fichado por el Borussia de Dortmund para suplir a Lewandowski, una tarea un tanto difícil, pero bueno, buena temporada de Ramos. Volvemos ahora con la Serie A. Fritti, Scampi e Chianti, Calamari, Luca sei per me numero uno. Cannoloni, Lucatoni, Pepperoni, Luca sei per me numero uno. Bella donna, mamma mia. Pablo, la Juventus, otra vez con gol de Llorente, sigue directa hacia el título. 2-0-2 ganó ayer en Udine.
Sí, en esta jornada no ha habido grandes cambios, tanto en la lucha por el título de Liga como por las plazas europeas. Casi todos los equipos de arriba han ganado, salvo el Parma, que no pasó del empate en campo del Bolonia, que era un derbi. Además, pudo ser peor porque empezó perdiendo y luego empató Paladino. Y sí, como seguías, como decías, una buena jornada para los jugadores españoles en la Serie A. En primer lugar para Llorente, que obtuvo con la Juventus una victoria bastante cómoda frente al Udinese. Marcaron los dos primeros goles del partido en la primera media hora de juego. Primero Giovinco, que es un jugador que ha estado bastante menospreciado esta temporada.
Y ahora que está casi hecha la liga.
Claro, ahora ya juega. Y bueno, luego Llorente marcó su 14º gol. Así que sigue acumulando méritos para ganarse la llamada del Bosque para el Mundial.
El Inter de Milán, 0-4, ganó a la Sampdoria en Marassi con dos goles de Icardi que se los dedicó a Maxi López por un tema de novias y mujeres y prensa del corazón,
sí, bueno,
que no abordaremos aquí.
Cosas que no nos importan.
Pero sí ganó con contundencia a pesar de la gran actuación del portero del Inter, Handanovic.
Sí, una victoria muy importante para el Inter, que venía muy necesitado después de 4 victorias sin conseguir la victoria. Icardi, nos quedamos con su protagonismo por los goles, más que por el de sus celebraciones, que está haciendo un gran final de temporada. En esta ocasión, dos goles. Marcó el primero y el tercero. El segundo fue obra de Samuel, y otro que está haciendo una gran temporada, Rodrigo Palacio, sumó el cuarto. Pero no fue un partido tan fácil como presume el resultado, porque efectivamente Handanovic fue clave e hizo 3 o 4 paradas de gran mérito.
Aunque ha sido una temporada bastante irregular para el portero serbio. Más resultados, nos quedamos también con ese, antes de pasar a la Roma, Elas 3, Fiorentina 5.
Sí, sin duda el partido más espectacular de la jornada y uno de los más espectaculares de la temporada. No solo este partido ha tenido muchos goles, ha sido una jornada muy goleadora en Italia, que desmiente el tópico ese de que en Italia no se marcan goles, porque es completamente mentira. Y en este partido, el resultado que mencionabas, 3-5, empezó marcando el Elas Verona con un gol de Sala, luego remontó la Fiorentina y se puso 1-3, primero Cuadrado, que sigue con su gran temporada. Luego Aquilani, que también marcó el quinto e hizo un doblete, dos goles de empujarla, tampoco tuvieron mucho mérito. Y también protagonismo para Borja Valero, que marcó el tercero y dio la asistencia de otro.
Bueno, de Aquilani decir que siempre ha sido un llegador, sí, un jugador, sí, que le gusta mucho llegar desde segunda línea.
Y el otro gol fue para Matri, y por parte del Elas Verona, Luca Toni, que lleva ya 17 goles.
Ha sido llamado por Prandelli a esta selección, ¿sí?, de 42 jugadores que hace Italia, que bueno, de 42 jugadores hay 20 que se quedan sin Mundial.
Sí, yo creo que Toni no va a ir.
Pero bueno, como homenaje también.
Y bueno, también destacar el tercero, que ya no valía para nada, del Elas Verona, que fue un gran gol de Iturbe, con mucha velocidad y habilidad.
Jugador que muy prometedor, Iturbe, el argentino, que se estancó un poquito en el Porto. Y en el Elas parece que tras una temporada irregular, actuaciones buenas con otras un tanto.
Sí, muy bajito, mide, sí, sí, 1,60, pero
muy rápido.
Pero es rapidísimo y tiene calidad. Y bueno, aparte de eso, decir que este duelo ha sido el más goleador de la temporada, porque aparte de los 8 goles de este partido, en la ida ya se marcaron otros 7, porque ganó la Fiorentina 4-3 al Elas Verona.
15 goles en dos partidos, vaya, que... ¿Qué cifra?
Y bueno, pasamos con la Roma, ¿no?
Sí, vamos ya a la Roma, 3-1 al Atalanta. Coméntalo rápidamente, que se nos ha echado el tiempo encima.
Pues sí, la Roma ganó 3-1 al Atalanta. El gran partido del gran protagonista del partido fue Lalic, que marcó el segundo gol y dio una asistencia. Y los otros dos goleadores de la Roma fueron Tadei y Gervinho. Y bueno, la Roma, pues, que lo tiene imposible, porque la Juventus tiene que perder 3 partidos de lo que queda. O sea, prácticamente imposible. Ya, si quieres, para acabar, mencionar rápidamente el 4-2 del Nápoles al Lazio. Un partido que no fue tan fácil como parece, porque empezó adelantándose el conjunto visitante con un gol de Lulic. Luego empató con un golazo Mertens. Y la otra gran noticia del partido fue que Higuaín hizo su primer hat-trick en Italia. Y bueno, el otro gol del Lazio lo marcó Onazi,
el nigeriano Onazi. Muy buen final de temporada también de Higuaín. Clasificación: Juventus líder 87, segundo la Roma 79, tercero el Nápoles 67. En Europa League, cuarto y quinto Fiorentina Inter con 58 y 53 respectivamente. Abajo, Livorno marca el descenso con 25, a 3 de la salvación. Sassuolo colista también con penúltimo también con 25, y el Catania colista desahuciado a 8 de la salvación con 20 puntos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para analizar Champions y Europa League. Woo-hoo! Bueno, pues volvemos aquí para analizar lo mejor de la Champions League. Bueno, una pequeña noticia es que el FC Barcelona, el Juvenil A, ha ganado la UEFA Youth League, la primera edición de la Champions Juvenil, un torneo que se ha disputado por primera vez este año. Le ganó 0-3 ayer la final al Benfica, con dos goles de un jugador muy interesante como es Munir El Haddadi, el delantero extremo zurdo, que dará que hablar en el futuro del FC Barcelona. Bueno, vamos a hablar ya de la Champions League, lo que interesa. También hablaremos un poquito de la Europa League. Los cuartos de final, el final el Madrid ganó 3-2 en el global. El Chelsea empató a 3, pero el valor doble en campo contrario de los goles le da el pase a semifinales contra el PSG. El Atlético de Madrid ganó 2-1 en el global al Barcelona y el Bayern de Múnich 4-2 al Manchester United. Vamos a empezar hablando de las semifinales. La primera, Chelsea-Atlético de Madrid. ¿Qué veis en esta eliminatoria? Sí, es José Mourinho contra Simeone, que se ha declarado admirador suyo, sobre todo el año pasado, cuando se enfrentaron en Copa del Rey. Jorge.
Pues empezando por la polémica en la portería, veremos si Thibaut Courtois pueda disputar esa eliminatoria. Parece que la UEFA le da la razón al Atlético de Madrid y prohíbe estas cláusulas del miedo. El Chelsea lo veo un poquito gris porque yo creo que por detrás van a intentar que Thibaut no juegue. El año que viene el Atlético de Madrid lo quiere cedido también. Veremos a ver en qué queda el yo no sé cómo llamarlo, pero parece una pelea de novios por el portero. Pero bueno, en lo futbolístico sí que es cierto que no va a ser un partido de mucho fútbol, yo creo. Los de Simeone harán una eliminatoria parecida a la del FC Barcelona. El Calderón seguro que será clave.
Stamford Bridge.
Y veremos también el tema del gol con el equipo de Mourinho, cómo lo resuelve, porque la verdad que ahora Dembaba está haciendo algún que otro gol, pero seguro que no va a ser suficiente para eliminar al Atlético.
Yo creo que en esta eliminatoria que se celebre la vuelta en el Calderón es un punto muy a favor. Sí. Porque en estos, sobre todo, son dos entrenadores que dependen mucho de su terreno de juego. Mourinho ha perdido solo un partido hace dos semanas con el Chelsea en Stamford Bridge, y el Cholo Simeone, estamos hablando de que es un entrenador que el Barcelona no reaccionó en cuartos de final en el terreno de juego, y el Calderón fue un auténtico mechero para el FC Barcelona.
Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que yo creo que tanto Madrid y Chelsea se querían ver las caras entre ellos y no querían para nada, en primer lugar, al Bayern, porque es obviamente el favorito, es el vigente campeón y el que mejor fútbol está haciendo esta temporada. Y en segundo lugar al Atlético, porque yo creo que es un equipo que lo temían, el resto de equipos de Simeone lo temían muchísimo, porque tiene que ser horrible jugar contra el Atlético, ¿no? No sé si tenéis la misma sensación.
Yo particularmente pienso que el Bayern de Múnich es mejor equipo que el Atlético de Madrid, pero veo más difícil de ganar al Atlético de Madrid que al Bayern de Múnich. Es un equipo que al que ganarle cuesta muchísimo trabajo.
Es un equipo que esta temporada está extra motivado, que no va a ser, como tú has dicho, nada fácil jugar en el Calderón, es casi imposible ganar allí. Son unas semifinales de Champions, el Atlético de Madrid nunca ha estado allí. Poquito a poco se lo están creyendo y están viendo que puede ser fácilmente, entre comillas, finalista de Champions League, y lo va a tener muy difícil Mourinho porque lo ven tan cerca, son tan físicos, están tan motivados, que va a ser muy complicado derrotar al Atlético de Madrid.
Pablo.
Y si ya sabemos que Mourinho, a pesar de sus cositas, es un gran entrenador, hay que reivindicar, ¿no? Creo que es necesario, sobre todo por la eliminatoria de cuartos, hay que reivindicar a Cholo Simeone, que yo creo que es impresionante lo que está haciendo, y es uno de los, yo diría, de los tres mejores entrenadores del mundo ahora mismo.
Joseja.
Y puede ser, yo creo que es la eliminatoria un poco más suave respecto a los equipos. Se puede decir que el Madrid y el Bayern eran un poco más favoritos, pero va a ser un partido muy táctico, en el que se va a decidir por la mínima, y cualquiera de estos dos que se plante en la final puede ganarla, porque son equipos que a un partido es imposible ganarle. Tanto el Atlético de Madrid ya lo está demostrando, el Madrid no pudo con ellos, el Barça no pudo con ellos, y bueno, un equipo de Mourinho ya sabemos lo que pasa.
No, pero si tenemos el referente de la semifinal de Copa, ahí el Atlético sí que hizo aguas.
Vamos a hablar ahora del Bayern Real Madrid. el Bayern he dicho que es más fácil ganarle que al Atlético de Madrid, simplemente porque el Dortmund señaló un poco el camino esta semana, a pesar de que el Bayern de Múnich tiene la Bundesliga ya ganada y tal, y que el nivel de motivación no es el mismo, pero esa presión que realizó el Dortmund en tres cuartos de campo, a los centrales sobre todo, a Dante Boateng o a Dante Javi Martínez, perdón, pues fue clave de cara para robar balones y salir rápido con espacios. Y el Madrid es un equipo que, más el año pasado que este, pero es un equipo muy acostumbrado a robar balón arriba y que le gusta jugar con esa jugada de robar balón arriba y salir rápido. O sea que yo creo que le puede hacer daño ahí al Bayern de Múnich.
Sí, yo creo.
Perdón, Jorge.
Joseja.
Sí, yo creo que Klopp le enseñó el camino un poco a Ancelotti, pero para nada se puede tomar como referente este partido, porque es que el Bayern de Múnich no se jugaba nada. Y luego el partido también será muy importante si puede jugar la ida a Cristiano Ronaldo o finalmente no llega a tiempo.
Jorge.
Yo creo que el Borussia de Dortmund, con el partido que hizo ante el Bayern, le ha iluminado un poquito el camino al Madrid, pero de igual manera el Borussia de Dortmund también se ha enseñado al Bayern, porque en esa eliminatoria, con esa presión tan alta, con esa intensidad en el juego, con esa rapidez que el Bayern de Múnich la tiene con sus centrocampistas y con sus jugadores de ataque, también le ha enseñado un poquito el camino para derrotar al Real Madrid, porque la primera parte, o el partido casi completo en Dortmund, fue un desastre. El Borussia Dortmund pasó por encima, pudo incluso hacer 3 o 4 goles. La verdad que en Kitaria no estuvo muy acertado a cara a portería y el Borussia Dortmund pasó totalmente por encima del Real Madrid.
Pablo.
Yo voy a jugar al juego este tan habitual en el fútbol de los porcentajes y diría que hoy por hoy le daría un 70% al Bayern y un 30% al Madrid, en primer lugar porque el partido de vuelta es en Alemania y ya vimos cuál fue el desenlace de la anterior eliminatoria, y yo creo que el Madrid tiene que mejorar mucho para superar al Bayern respecto a lo que está haciendo en las últimas jornadas. Y la baja de Cristiano Ronaldo también, Joseja, si se confirma, yo creo que es fundamental.
Yo creo que es excesivo ese porcentaje, bastante excesivo.
Yo creo que no.
Y más viniendo de un madridista.
Bueno, pues dejamos ahí la Champions. Vamos a comentar rápidamente las eliminatorias de semifinales de Europa League. Habrá finalista español. El Valencia y el Sevilla se enfrentan en semifinales. Tras los dos equipos remontar en el partido de vuelta, el Sevilla ganó con contundencia 4-1 al Oporto en el Sánchez Pizjuán. Gran partido del conjunto de Unai Emery, que ha planteado muy bien la eliminatoria, a pesar de que se vio superado en ese partido de ida. Y espectacular el Valencia en ese partido de vuelta contra el Basilea, que tuvo que ir a la prórroga y pudo haber incluso metido 7-8 goles en el partido, porque la actuación del portero del Basilea, Jan Sommer, fue sublime. Aún así, nos quedamos con el hat-trick, sin ninguna duda, de Paco Alcácer, de Francisco Alcácer, el delantero valenciano, generación Isco, que está a gran nivel, tanto en la Liga como en Europa, y que puede ser determinante de cara a esta semifinal. La otra semifinal será Juventus y Benfica. La Juventus superó a la Fiorentina en cuartos de final, y el Benfica al AZ Alkmaar, y por lo que la Juventus tendrá la oportunidad de jugar la final de Europa League en su propio estadio, aunque bien es cierto que yo creo que para la Juventus es un torneo menor la Europa League.
Sí, bueno, pero tal como hizo el Chelsea, ¿no? Una vez que están en semifinales y más jugándose la final en su estadio, que yo creo que por eso va a ser muy difícil que se le escape el título a la Juventus, claro que tiene interés en ganarlo, ¿no?
Es el claro favorito.
Bueno, pues tenemos aquí un pequeño sonido, una pequeña música del estadio de Anfield Road. Este pasado domingo jugó el Liverpool contra el Manchester City, y el You'll Never Walk Alone, que se suele cantar todas las semanas en Liverpool, pues esta semana iba dedicado a esos 96 de Hillsborough, de esos 96 aficionados que fallecieron tras una catástrofe, una hecatombe producida en el estadio de Sheffield, en esa final de la FA Cup entre Liverpool y Sheffield United, y que 25 años después, que hoy se cumplen, hoy 15 de abril, pues Liverpool en el día del domingo pues dedicó un poquito más este You'll Never Walk Alone a estos 96 fallecidos. Bueno, ya saben que pueden seguirnos en Twitter, @regatifinta, en Facebook, regatifinta en Facebook, y en nuestro canal de iVoox, y no, y en el, nos pueden escuchar también en el blog de Radio UMH. Nos vemos dentro de un mes casi, el 5 de mayo, creo que volvemos, o el 10 de mayo, no lo sé seguro.
Sí, bueno, volveremos el 6 de mayo, creo.
6 de mayo volvemos a Regatifinta.
40 de mayo.